Esto es
Interfaz.
Interfaz.
Un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills.
Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Rodrigo Díaz Concha y esta es una emisión más de Interfaz, un podcast de arquitectura de software, desarrollo de software, nuevas tecnologías y soft skills. El día de hoy nos acompaña desde el Perú Raúl Campos Rosas, quien es un coordinador de comunidades para profesionales de tecnología en el programa MVP. Así que sin más preámbulo, te doy la bienvenida, mi estimado Rulo. ¿Cómo estás?
Muy bien, Rodrigo. Muchísimas gracias por la invitación y contento de estar aquí contigo el día de hoy.
Oye, no, al contrario. Muchas gracias por el tiempo que le vas a dedicar a este espacio. Rulo, ¿por qué no nos cuentas un poquito más de ti?
Bueno, yo soy actualmente, como lo mencionaste, miembro del equipo del programa MVPs para Latinoamérica.
Sí.
Que es básicamente la comunidad de profesionales, pero ya tengo cierto tiempo trabajando en el mundo de comunidades. De hecho, desde antes de que forme parte del equipo de Microsoft, de hecho, de ahí te conozco también,
sí,
de hace algunos años atrás. Sin embargo, siempre mi trabajo ha estado muy ligado hacia las instituciones educativas, ya sean colegios, escuelas o universidades, institutos, pero siempre aportando desde el lado de la tecnología, cómo utilizando la tecnología podemos ayudar a transformar la educación, ¿no?
Uh-huh.
Y eso me llevó a que, bueno, dentro de Microsoft también tenga un rol orientado hacia ese mismo tema, y durante los últimos 2 años he venido trabajando en ese segmento, y bueno, recientemente me he incorporado al equipo de profesionales, ¿no?
Uh-huh. Ok, lo cual es una excelente noticia, porque sabemos y conocemos de la calidad de todo tu trabajo que hiciste en el pasado, como justamente lo mencionas, en las comunidades académicas por allá en el Perú. Tú siempre fuiste muy activo, ¿no? Yo siempre estaba viendo tus actualizaciones en Facebook y en Twitter. Andabas en toda la República del Perú, en todas las escuelas, ¿no?
Sí, la verdad que fue una experiencia increíble. Yo fui Microsoft Student Partner.
Cierto, no me acordaba. Claro que sí, por supuesto.
Yo fui Microsoft Student Partner. En Perú también tenemos un programa llamado Microsoft Influencers Framework,
uh-huh,
en donde cualquier persona que es apasionada por la tecnología y que quiere compartir esa pasión, esos conocimientos, etcétera, de tecnología con otros, simplemente ingresa a este programa y bueno, participa de diferentes actividades. Y eso, uh-huh, a mí me llamó mucho la atención. Yo me enrolé en el programa. Me acuerdo muchísimo que trabajaba en las comunidades de mi ciudad y de ahí tomé contacto con líderes de comunidades de otras ciudades, y así mi red de contactos fue creciendo. Luego ingresé a este programa de estudiantes, el programa de Microsoft Student Partners, y ahí es donde, ya al tener contacto con estudiantes de otras ciudades, empiezo a viajar mucho por mi país. De hecho, en el Perú tenemos 25 regiones, y yo conozco 20, y muchas,
wow,
de estas fueron gracias a los viajes que realicé como estudiante, dictando conferencias para otros estudiantes e invitándolos a que puedan aprender más de la tecnología y que puedan sacarle mucho más provecho para que puedan desarrollar todo su potencial, ¿no?
Uh-huh. Oye, sabes bien que yo quiero mucho Perú, que para mí es mi segunda casa. ¿Por qué crees tú que Perú tiene las comunidades, ya sea académicas o profesionales también, por qué son tan vibrantes? ¿Por qué las comunidades florecen en Perú versus, hablando específicamente de mi país, México? Acá las comunidades son mucho más pasguatas, si me permiten la expresión, son mucho más, no son tan vibrantes, por no ponerle un adjetivo calificativo que pueda denotar algo negativo, simplemente no son tan activas. ¿Tú qué podrías decir acerca de eso, Raúl?
Yo lo que he podido notar en el caso particular de Perú, no lo sé la verdad en otros países, pero algo que sucede mucho aquí es que normalmente las comunidades que se encuentran fuera de Lima son las que son más activas que incluso las que están en la capital del país. Uh-huh. Y esto debido a que los jóvenes, ya sean estudiantes o profesionales, lo que buscan es, o sea, y tratan de identificar la primera oportunidad que ellos tienen para poder desarrollarse y conseguir algo más. Uh-huh. Y en este caso, a través de la tecnología lo pueden hacer, pero qué mejor si viene acompañado con personas, uh-huh. porque al final es súper importante tener el acompañamiento de alguna persona y que esto se vuelva más, no solamente sentarte frente a una máquina a tratar de aprender algo, sino que alguien esté ahí contigo, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que tiene las comunidades en Perú. Uh-huh. Ahora, eso se siente mucho más, como te digo, en provincias, uh-huh. que de repente en la capital, pero al final todos terminan uniéndose y se termina convirtiendo en esto tan fuerte y tan vibrante como lo es en Perú, ¿no? Uh-huh. Y eso contagia también a la gente de Lima, que de repente Lima como capital puede acceder a diferentes tipos de oportunidades y se comparten con los chicos de provincias y así. Uh-huh. Eso, ese intercambio de oportunidades, de conocimientos, de experiencias, es lo que vuelve vibrante, como tú dices, uh-huh. el ecosistema de comunidades aquí.
Sí, definitivo, porque, y bien como lo mencionas, en las ciudades que no son capital, se siente aún más esa actividad y esa energía. Me atrevo a decir por ahí, no sé, Trujillo, las comunidades de Trujillo, o las comunidades que están justamente en Ica, de donde pues, nos conocimos cuando tú estabas en la universidad. No sé, también por allá en el sur. No sé, se sienten que mucho más activas que la propia capital, como bien lo mencionas. De hecho, no sé si te había contado, pero por ahí me invitaron a dar una conferencia para Trujillo y otra en la selva de uh-huh. Tingo María, se llama, en un evento que va a haber, no sé si en agosto, por ahí voy a andar. Pero vamos, en resumen, las comunidades en Perú son súper activas y tú has tenido, pues, tuviste de primera mano experiencia con las comunidades académicas a lo largo de varios años mientras fuiste student partner, ¿no?
Así es.
Excelente, excelente. Oye, Raúl, y con respecto a este tema, ¿estarás de acuerdo conmigo que es muy diferente la visión y el... pues un punto de vista que tiene una persona cuando es estudiante? Me lo podrás decir tú, que pues, recientemente, hace algunos años que estabas en la universidad, tenías una visión de la tecnología probablemente muy diferente a la que puedes tú ver ahora que ya como profesional estás trabajando en Microsoft, bla, bla, bla. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto?
Bueno, como tú lo mencionas, es totalmente distinta la percepción que yo tenía antes y de hecho los recursos que existían antes uh-huh. a lo que existe ahora. Uh-huh. La tecnología está cambiando rápidamente y un dato es que el segmento que más, digamos, cambia gracias al avance de la tecnología es el segmento educación. Uh-huh. De repente la banca o algún otro segmento entre el área comercial, si bien es cierto, se transforma constantemente, pero el que está en constante transformación y el que va de forma más acelerada siempre es el área de educación, porque está muy orientada, en el caso de las universidades, hacia la investigación. Uh-huh. Entonces, hay cosas que a veces recién se están lanzando, pero que en las universidades incluso ya se están utilizando, se están probando. Y como te digo, eso cambia la percepción de cómo tú veías las cosas antes y cómo las puedo ver ahora. Uh-huh. De hecho, yo hace mucho que no hace mucho que he salido de la universidad, uh-huh. pero siento que hay una gran diferencia entre los recursos, entre la tecnología que existía en ese entonces y la tecnología que puedes tener ahora uh-huh. y lo que puedes hacer. O sea, uh-huh. yo ahora no encuentro barreras, no encuentro límites para poder crear cosas y crear cosas que ayuden a solucionar diferentes problemas y que eso a su vez ayuda a mejorar tu entorno. Entonces ahí ya estás generando un impacto tremendo. Y es lo que muchos de los estudiantes están empezando a hacer ahora, ¿no?
Cuando hablas de recursos, ¿te refieres a recursos de aprendizaje o específicamente a qué te refieres?
Por ejemplo, si accedes a internet y buscas videos, la misma cantidad de videos que hay ahora no habían antes.
Totalmente.
Si quieres encontrar guías, manuales, libros, información, lo que había antes no era lo que tenemos ahora. Incluso las mismas empresas están empezando a generar diferente tipo de contenidos, brindando accesos. En el caso de Microsoft, tenemos una serie de recursos disponibles para estudiantes que la verdad es increíble, ¿no? El programa de Imagine, que te da todo lo que necesitas para poder emprender, por ejemplo. Te da conocimientos, te da herramientas y encima te da la oportunidad de que participes del Imagine Cup, este concurso de tecnología, para que todo lo que aprendiste y creaste, vayas, lo expongas, te den el feedback y se pueda convertir en la empresa que tanto quisiste tener. Entonces hay una serie de recursos que de repente hace algunos años no los teníamos y que ahora sí los tenemos, que por ende se convierten en oportunidades para que los estudiantes puedan desarrollar todo el potencial que tienen.
Sí. Ahora, creo que hay varias cosas alrededor de eso. Una es, pues sí, esta gran cantidad de recursos que están disponibles, no nada más para estudiantes, sino para todo el mundo.
En general.
Claro, como estudiante tienes aún más, ¿no? Me queda claro que hay algunos programas.
Yo creo que sí.
Sí, hay muchos más. Es una cuestión nada más de investigar y tocar una puerta. Hacer una pregunta y se te van a abrir un millón de posibilidades. Eso me queda claro, pero por el otro lado está la parte de las personas como tal. O sea, creo que no porque haya una gran cantidad de recursos disponibles, las personas, en este caso los estudiantes, los van a usar o los están utilizando de manera inmediata. ¿Tú por qué crees que sea esto? O sea, ¿cuál es el principal obstáculo por el cual un estudiante no llega a conocer toda esta gama de recursos que comentas?
Yo creo que lo primero es desconocimiento. No, es muy normal ir a algún lugar, comentar de todo lo que existe, que muchas personas te digan: yo no sabía que existía, pero eso se da porque realmente existen tantos recursos que a veces es imposible que sepas de todos.
Sí.
Eso es lo primero, creo yo.
Sí.
Lo segundo es que lamentablemente, y como te lo decía, el segmento que más acelerado en cuanto a transformación o en tecnología está es el segmento de educación. Sin embargo, hay un detalle y es que muchas de las instituciones educativas, la gran mayoría, tienen un gap todavía por cerrar. Y es que, digamos, tienen el acceso a la tecnología, que la tecnología avanza para educación, pero no la aplican de la manera en la que se debe aplicar. Entonces, los estudiantes no salen formados de las instituciones educativas con las habilidades que se requieren, mientras que las instituciones educativas consideran que sí. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces el estudiante no engancha con lo que la universidad le está ofreciendo, porque por más que sea bueno y sea lo último que exista en cuanto a tecnología, de repente, como te decía, no se está aplicando de la mejor forma. Entonces ahí hay un gap. Y eso genera cierto desinterés por parte del estudiante en poder prestar atención a todos los recursos que existen y a cómo aprender y aprovecharlos. Pero cuando llegas con el mensaje en el lenguaje que manejan los estudiantes, es totalmente distinto, porque lo ven como una oportunidad y no más bien como una carga más que llevar como parte de los cursos, de las tareas, de los proyectos. Y al verlo como una oportunidad que los va a beneficiar, empiezan a aprovecharlos y a sacarles el jugo.
Ore, ahí tocaste un punto muy importante, Raúl, que es el momento en donde las universidades creen que están formando estudiantes con las habilidades necesarias para enfrentarse a la vida laboral, pero sabemos bien que no está sucediendo así en la gran mayoría de los casos. Cuando hablas de habilidades, ¿cuáles son estas habilidades? ¿Cuáles son estas habilidades que tú crees que son las más requeridas para la vida real profesional hoy día, siglo XXI, que tenemos esta gran cantidad de explosión de tecnologías a nuestro alcance?
Bueno, lo primero es el manejo de herramientas tecnológicas. Ya es, casi ya ni se pregunta porque se sobreentiende de que la gran mayoría de personas sabe manejar alguna plataforma ofimática. Uh-huh. Pero hay muchas personas que, sin embargo, no lo saben hacer. Uh-huh. o no lo hacen de forma correcta. Pero, por ejemplo, esa es una de las principales características que deben de tener los profesionales ahora. Uh-huh. Y no solo herramientas ofimáticas, sino herramientas de otros tipos. Y yo siempre lo coloco de ejemplo cuando voy a dictar algunas sesiones, y es que en Perú se está empezando a sentir mucho la transformación a partir de la tecnología. Cuando vas a un centro comercial lo puedes ver. Incluso cuando vas a estacionar tu auto a algún lugar, ya no te tiene una persona como lo hacía antes. Uh-huh. Ahora te tiene una máquina. Y para poder entender cómo tú vas a parquear, cómo tú tienes que registrarte, cómo tú tienes que pagar, todo lo haces a través de un software, de una máquina. Entonces necesitas tener ciertas habilidades desarrolladas para poder interactuar con ese tipo de dispositivo o ese tipo de software. Uh-huh. Entonces nosotros tenemos que ayudar a que los estudiantes empiecen a desarrollar ese tipo de habilidades. Uh-huh. Pero más allá de eso, aprovechar las herramientas para que desarrollen otras habilidades o no necesariamente desarrollar, sino de repente fortalecer habilidades que ellos ya tengan. Uh-huh. Y que les permitan afrontar los futuros empleos, o que les permitan, por ejemplo, emprender de una forma distinta y no de una forma tradicional. Uh-huh. Y te hablo, por ejemplo, de, no sé, pensamiento crítico. ¿Cómo ayudamos a que los estudiantes a través del pensamiento, a través de la tecnología, generen pensamiento crítico? Recordemos que si ellos son personas con un pensamiento crítico, van a generar convicciones. Si generamos personas con convicciones, tenemos líderes. Si tenemos líderes, tenemos emprendimientos. Y con, uh-huh, eso podemos mejorar la economía de un país. Uh-huh. Por ende, mejorar el país.
Claro.
¿Cómo, partiendo de la tecnología que apoya al desarrollo de una habilidad, podemos mejorar o impactar en el desarrollo de un país? Uh-huh, uh-huh. Entonces son algunas de las habilidades. Algo que, por ejemplo, a mí me tocó vivir ya en Microsoft, y que la verdad es al inicio fue un poco, ¿qué te puedo decir? No fue tan sencillo porque no estaba acostumbrado a ello, pero es, por ejemplo, el tema de la productividad, de, uh-huh, la colaboración, de la diversidad. Uh-huh. Por ejemplo, mi equipo es un equipo muy variado. Somos aproximadamente 30, 35 personas que están ubicadas en diferentes partes del mundo, que hablan diferentes idiomas. Uh-huh. De hecho, la persona más cercana es Juan Carlos, que está aquí en Colombia. Uh-huh. Pero yo en Perú no trabajo muy de cerca, digamos, con él. Sin embargo, igual tenemos que colaborar. Claro. Por más que no manejemos los mismos idiomas, tenemos que comunicarnos. Entonces tenemos que aprender a desarrollar esas habilidades, pero tenemos la tecnología para poder apoyarnos. Herramientas, uh-huh, como Skype, herramientas como Office, y en fin, otras herramientas más que nos ayudan a poder conseguir estos objetivos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Por eso te decía, es muy importante que podamos utilizar la tecnología para poder alcanzar nuestros objetivos, pero tenemos que ayudar a que los estudiantes puedan formarse y aprender de esta, de, digamos, a manejar, a utilizar esas tecnologías para que en un futuro puedan ellos, digamos, desarrollar estas habilidades, uh-huh, y alcanzar esos objetivos.
Oye, cuando comentaste que está este gap entre lo que la academia está haciendo con los estudiantes y los estudiantes que salen una vez terminada su carrera, pero se enfrentan a una realidad total y absolutamente diferente a lo que en la universidad les habían dicho o lo que habían vivido. ¿Por qué crees que existe este gap?
Bueno, en realidad es porque, como te lo comenté al inicio, las instituciones educativas, si bien es cierto, tienen acceso a tecnología, que en el caso de educación está muy acelerada, avanza de forma muy acelerada, no necesariamente las instituciones se transforman de forma interna al mismo ritmo. Entonces los docentes, por ejemplo, no generan o no innovan al momento de por ejemplo, realizar sus clases. Entonces tú llegas a una universidad en donde todavía tienes un profesor que tiene un papelito en donde tiene apuntado todavía los conceptos de quizás hace 15 años atrás y que les dice a sus estudiantes, escriban, les voy a dictar el concepto. Entonces eso en la actualidad es una práctica que ya no se debería utilizar. Deberíamos aprovechar otras herramientas para que el docente, que en realidad es un orientador, cumple la función como de un coach, pueda permitir al estudiante acceder a una serie de recursos para que él mismo empiece a generar el conocimiento que se requiera.
Tú hablas ya algún tipo de transformación digital en la academia, en las escuelas, ¿cierto?
Exactamente, exactamente, porque al final, si por ejemplo, si este docente que llega con el papelito le dicta un concepto de hace 15 años, para el docente, yo le estoy enseñando lo mejor de mi curso, ¿no? Entonces el estudiante sale pensando que él ha aprendido lo mejor de ese curso, pero cuando llega a su organización, a la empresa a trabajar, se topa con una realidad totalmente distinta. En donde se da cuenta que no está actualizado, que no trabaja de la forma en la que muchas de las otras personas con las que él interactúa en la oficina trabajan también. Entonces, ahí es donde viene ese gap. De hecho, nosotros manejamos cierta información a través de estudios que realizamos y el gap es grande. Nosotros cursamos alguna encuesta en donde, por ejemplo, los empleadores indican que el 42% de estudiantes o de jóvenes que ellos quieren contratar cumplen con los requisitos que ellos piden, es decir, están habilitados para.
Nada más el 42%.
Nada más el 42%.
Ok.
Los jóvenes, tú le preguntas al mismo joven y el 45% de los jóvenes, que ya es un volumen un poco más alto, te dice, sí, yo creo que estoy preparado.
Ok.
Cuando tú vas y le preguntas al profesor, el 72% de profesores te dice, yo estoy formando de la mejor manera a mis estudiantes y ellos sí están preparados. Entonces ahí hay un gap muy grande entre lo que piensa un profesor y por ende en cómo va a cambiar la forma en la que enseña frente a lo que espera un empleador o incluso el mismo estudiante.
Sí, y son números. Está grave el asunto, no es algo... 70, ¿qué dijiste?
72%.
72%.
Wow. Así es.
72% de los docentes creen que están formando profesionales de primer nivel, mientras que hay un 42% que las empresas dicen que nada más están cumpliendo, ¿no?
Exactamente.
Wow.
Entonces ahí hay un gap. Y si tú tienes a un profesor que considera que está enseñando bien, es difícil que él quiera cambiar su metodología, porque para él esa metodología está dando buenos resultados, pero no necesariamente está siendo así. Entonces ahora, hay mucho trabajo que hacer por el lado de los docentes también.
Claro, justamente me iba hacia el tema de los docentes. Claro, tú estás comentando aquí que una transformación digital con respecto a los docentes, ¿no? De que usen herramientas tecnológicas del siglo XXI para la enseñanza. Pero también los temas deben de ir de la mano. ¿Estás de acuerdo? Que un temario... O sea, tú puedes estar con un iPad, ¿no? Un iPad Pro, ¿no? De $600, pero estar enseñando un tema de hace 20 años. Me explico, debe de ir de la mano.
Exactamente.
Una cosa con otra, ¿no?
Y de hecho pasa mucho en las instituciones educativas que digamos, en el caso del Perú, lo he visto muy de cerca, instituciones educativas privadas, que se entiende ofrecen hasta cierto punto un diferente nivel de en cuanto a la calidad de enseñanza, en donde el mensaje es, somos una institución que utiliza tecnología innovadora y etcétera, etcétera. Pero en realidad lo que han hecho es reemplazar los libros físicos, por ejemplo, por libros...
Por PDFs.
PDF. Y te dan una tableta, pero al final sigue siendo el mismo contenido y no estás aprovechando el dispositivo. Ahora, el dispositivo, dependiendo del grado, hay formas para poder aprovecharlo. Uh-huh. Dependiendo del grado, el estudiante también necesita, si bien es cierto, consume contenido, uh-huh, o genera contenido. Uh-huh. Entonces tú tienes que identificar, por ejemplo, en qué etapa el estudiante consume el contenido y qué contenido es el que debes de darle, uh-huh, y de qué forma se lo debes de dar, uh-huh, y en qué etapas el estudiante genera contenido y cómo lo ayudas a que el contenido que él genere le permita a él también aprender, desarrollarse y lograr otras cosas más. Uh-huh. Entonces, son muchas cosas, muchos aspectos que se deben considerar.
Sí, y la otra cara de la moneda es lo mismo. Puedes tú estar diciendo como docente, ¿no? Estás explicándoles el último algoritmo de machine learning, ¿no? O algo así, una tecnología como, realidad aumentada. Pero lo haces con papel y lápiz, como que no va tampoco, ¿no? Tiene que ir de la mano los tópicos y temario de la mano con las herramientas, ya sean físicas o de hardware o de software que puedan tener los docentes, ¿no?
Exactamente. Incluso algo que promovemos nosotros mucho desde Microsoft es el uso de ciertos aplicativos para la enseñanza. Uh-huh. Y empezar a transformar la manera en la que un docente enseña utilizando diferentes tipos de aplicativos o incluso los dispositivos. Uh-huh. Porque, por ejemplo, existen algunas aplicaciones como Algodoo que te permiten con un juego aprender física. Y de hecho, estas demos, estas presentaciones las hemos llevado a universidades, las han visto chicos de primero, segundo, hasta tercer año, y les pareció genial. Y se quedaban enganchados un muy buen rato aprendiendo física con un juego. Uh-huh. Mientras que tú les preguntabas, ¿y cómo son sus clases de física? No, pucha, que esto, uh-huh, que lo otro. Y no quisieran saber nada de la clase de física.
Claro. Algodoo, dices que se llama, ¿es un software?
Es un software, se escribe Algodoo con doble O al final.
Ah, ok.
Y por ejemplo, es un aplicativo para física. Y así como ese, nosotros tenemos identificado cientos de aplicativos que están disponibles para Windows desde 7 hasta 10. Uh-huh. Y que sirven muchísimo para poder desarrollar diferentes tipos de áreas. Uh-huh. Por decirte, creación de contenidos. Uh-huh. Pues tienes herramientas como OneNote Class Creator, uh-huh, Office Mix, Learning Tools, Sway. Muchas herramientas para poder generar contenidos. Uh-huh. Herramientas para consumir contenidos. Tienes, por ejemplo, Microsoft Docs. Tienes, por ejemplo, el mismo OneDrive. Uh-huh. Etcétera. Uh-huh. Hay N herramientas que las puedes enfocar a diferentes cosas. Uh-huh. Para hacer analítica, los profesores, por ejemplo, podrían utilizar Excel o conectarlo con Power BI. Uh-huh. O incluso, porque es algo que también sucede, hay muchos docentes que en su afán de querer transformar el proceso de enseñanza quieren incluir herramientas. Uh-huh. Pero al incluir herramientas, en lugar de facilitar el proceso, lo terminan volviendo más complejo. Uh-huh. Por diferentes motivos. Entonces hay también herramientas que te permiten automatizar ciertas cosas de tal manera que el docente sí se puede enfocar en la aplicación y no en la parte operativa que hace más complejo todo el modelo.
Sí. Sí, de hecho, ahorita las que estabas hablando de herramientas, nada más detecté una, creo que conozco las otras de Office Mix. ¿Qué es eso?
Office Mix es un add-in. Es un add-in que puedes instalar en PowerPoint, por ejemplo, y te, ajá, permite crear algo muy similar a lo que es un mock, que es esta presentación, y puedes agregarle video o audio. Pero además de eso, puedes agregar contenidos vivos en la presentación. Es decir, puedes incrustar videos, páginas web, encuestas, uh-huh, etcétera. Uh-huh. Y además de eso, si tú deseas, pues, exportar ese PPT, ese PowerPoint, como un video, o lo puedes cargar a una web, uh-huh, que es Office Video, uh-huh, y la compartes el enlace con tus estudiantes, le dicen, chicos, entren, vean esta clase, desarrollen los ejercicios, que al final hay un test. Uh-huh. Y tú puedes saber, por ejemplo, cuánto tiempo se demoró cada estudiante viendo cada slide, uh-huh, cuántas veces vio cada slide. Uh-huh. Al final puedes ver si respondió o no respondió el test, cuánto tiempo se demoró en responder el test, cuántas veces marcó de forma correcta, de forma incorrecta, generar puntuaciones, comentarios.
Oye, está bueno eso. Se me ocurre muchas cosas alrededor de eso, como una maquinita de toques para que detecte si no pasó un tiempo mínimo viendo un slide, le haga una descarga eléctrica, ¿no?
Es súper interesante la herramienta, pero igual, ¿ves? O sea, muchas veces hay desconocimiento, ¿no?
Oye,
todo
sí,
el mundo
claro.
conoce las herramientas.
Ajá.
Y a veces, como te digo, de repente aplicarla al docente le cuesta un poco porque no sabe cómo manejarla.
Uh-huh.
Pero hay formas de esa parte operativa, poder reducirla para que se enfoque más en cómo eso lo lleva al proceso.
Sí. Dale. Mencionaste OneNote, pero otro nombre. ¿OneNote qué?
OneNote Class Creator.
Class Creator. ¿Y eso qué es?
Es la versión, vamos a decirle así, educación de OneNote.
Okay.
Sin embargo, en educación puedes utilizar ambas. Pero lo que te crea básicamente es todo un entorno de aprendizaje muy similar a un aula de clases. Porque te da tres cosas. Uh-huh. El profesor puede tener su propio espacio, es decir, su propio cuaderno, en donde él obviamente tiene todos los permisos. Además, tiene también un espacio llamado biblioteca de contenidos, en donde él puede compartir diferentes recursos para que los estudiantes puedan acceder a estos recursos, pero él tiene, digamos, el 100% de poder ahí y los estudiantes solamente tienen acceso en modo lectura. Pueden a lo mucho copiar el contenido y llevarlo, pero no modificarlo sobre la biblioteca. Además, tienen un espacio de colaboración que es como una pizarra en donde todos pueden aportar, editar al mismo tiempo. Ahí todos tienen los mismos permisos. Y además, el docente puede ver el cuaderno de cada uno de los estudiantes. Pero los estudiantes no ven los cuadernos de los demás.
Está muy bueno.
Entonces se genera todo este espacio y es genial porque al tener un cuaderno de notas digital, por ejemplo, un docente de inglés que quiere tomar un examen oral. O sea, yo quiero evaluar el speaking de mi estudiante. Perfecto. En la biblioteca de contenidos coloco la lectura y le pido que en su cuaderno de notas, en la sección exámenes, él grabe, agregue una grabación de audio, una nota de audio, leyendo la lectura. Entonces, mientras que el docente está camino a su casa, en el auto, en el bus o en el taxi, él puede estar revisando los exámenes de cada estudiante.
Eso está buenísimo, incluso para dar cursos, no necesariamente que sea de universidad, sino en cuestión de training, está buenísimo eso.
Por supuesto, de hecho, por ejemplo, en Microsoft, los equipos trabajamos con nuestros cuadernos de notas. Entonces un cuaderno de notas lo compartimos con muchas personas y vamos agregando contenidos como para tener un histórico, como los archivadores en los hospitales, por ejemplo, tal cual, donde tú vas teniendo cada tab, es una historia clínica, de igual forma, cada tab es un cliente, es un evento, etcétera, y dentro vas agregando contenidos. Existen mil formas de poder utilizarlo.
Sí.
En el caso de educación, existe esta versión que es el OneNote Class Creator, que genera este ambiente similar a un aula de clases, pero que te permite hacer todas estas cosas, ¿no?
Buenísimo. Oye, estamos hablando de tecnología ahorita, pues enfocada un poco tanto para docentes, no nada más para docentes, sino estudiantes también. Pero ¿qué hay? Y de regreso, yéndonos al tema de habilidades para los estudiantes. Mencionaste algunas que me parecían muy interesantes, como pensamiento crítico, colaboración, etcétera. Pero me gustaría que nos dijeras qué habilidades técnicas, si quieres ponerle nombre de un producto de Microsoft o no, porque pues hay una gran cantidad de productos de diferentes empresas, pero ¿qué habilidades técnicas, qué tecnologías como tal tú ves que son absolutamente necesarias para un estudiante que deba conocer y que no es opcional?
Programar.
Okay,
codificación. Tienen que aprender a codificar. Y existen muchísimas iniciativas, no solo de Microsoft, sino de muchas otras empresas también, pero va a ser muy importante que los estudiantes puedan aprender a desarrollar, uh-huh. a programar, a codificar. Uh-huh. Es súper importante. Eso es una de las principales habilidades. Si bien es cierto, en un futuro se espera que casi todos sepamos programar, uh-huh. Pero no necesariamente seamos el premio Nobel de la programación, uh-huh. sino que vamos a tenerlo como para defendernos, porque al final existen desde ya muchas aplicaciones que te llevan a realizar ciertos esfuerzos de programación que muchas personas no, uh-huh. no los entienden, uh-huh. pero en un futuro esto va a aumentar. Entonces, uh-huh. una de estas, digamos, estas características que se van a requerir es el hecho de aprender a desarrollar, a programar.
A programar como noción de
exacto.
No importando qué lenguaje de programación, sino la disciplina de programación, o sea, qué conlleva escribir un programa y la compilación y cómo ejecuta, etcétera, hasta ahí. ¿Eso es lo que me estás diciendo?
Exactamente. Uh-huh. O sea, que el estudiante aprenda a programar, pero para eso existe algo por detrás. Y es que tenemos que ayudar a que el estudiante genere pensamiento computacional.
Exacto.
Que es lo que tú mencionas.
Sí, sí, sí. La intención final es esa, ¿no?
Exactamente. Ahora, este pensamiento computacional está orientado no a que el estudiante se vuelva un programador como tal, uh-huh. sino a que pueda aplicarlo en diferentes áreas de su vida, pero teniendo esa base, uh-huh. Esos fundamentos, digamos, de la programación. Y ya muchos de ellos se van a orientar, obviamente, hacia las carreras, digamos, de tecnología como tal, ¿no?
Uh-huh. Ya, yeah. Ok. Programar para ti es la número uno.
Es la número uno. Uh-huh. Lo otro, como te lo mencioné hace un momento, es manejar diferentes tipos de herramientas ofimáticas. Uh-huh. No sé si sepas, Office 365 tiene muchísimos nuevos servicios y uh-huh. de hecho muchas empresas están empezando a utilizar esos servicios y uno de ellos es Power BI, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, si tú vas a una universidad y le preguntas al estudiante, ¿tú manejas Power BI? ¿Sabes qué es Power BI? Y te dicen no. Uh-huh. Pero si tienes que contratar a alguna persona, tú necesitas que esta persona maneje Power BI. Uh-huh. Es una constante aquí en Perú, por ejemplo. Uh-huh. Muchas empresas están utilizando Power BI.
Ok. Ahora, entonces, detrás de Power BI, así como detrás de la programación está esta parte de pensamiento computacional y pensamiento lógico y resolución de problemas. Detrás de Power BI, que es el nombre de un producto, ¿qué hay detrás? ¿Es análisis de datos, inteligencia de negocios?
Exactamente, uh-huh. pensamiento crítico.
Uh-huh. Pensamiento crítico, claro, también.
Exactamente. Pensamiento crítico para que ellos puedan empezar a generar, como tú dices, análisis, a partir de del análisis empiecen a generar conclusiones, uh-huh. Bueno, convicciones, y también se va abriendo el tema un poco más, uh-huh. pero tú puedes contribuir en eso a través de herramientas como Power BI, y que uh-huh. de hecho, si lo llevas un paso más allá, como te lo mencionaba con el tema de la programación, no queremos que todos se vuelvan unos especialistas en inteligencia de negocios, uh-huh. pero sí que por lo menos desarrollen ese pensamiento crítico para que lo puedan aplicar en diferentes aspectos de su vida personal, uh-huh. y que de repente los lleve en algún momento a muchos de ellos a enfocarse en áreas que son las carreras del futuro, ¿no? Uh-huh. Todo el tema, todo lo que está relacionado al análisis de datos, de información, uh-huh. es algo que se va a requerir en cantidad, porque uh-huh. existe muchísima información actualmente y no tenemos la capacidad para poder analizarla.
Sí.
Entonces se van a requerir personas que tengan ese tipo de habilidades y capacidades.
Sí, y análisis de datos per se, yo creo que ahí en sí también es una habilidad. Me viene a la mente la parte de todo lo de aprendizaje de máquina, el machine learning, ¿no? De que es algo, no es algo del futuro, sino es algo que el día de hoy está sucediendo y que podemos tener a nuestro alcance y que podemos hacer cosas y construir cosas sorprendentes. Sí va por ahí el comentario que estabas diciendo de análisis de datos.
Sí, claro. De hecho, sucede mucho y te menciono mucho el caso de Perú porque, bueno, estoy aquí, pero hay ya instituciones que están muy interesadas en utilizar, por ejemplo, Machine Learning, uh-huh. para trabajar diferentes tipos de proyectos, pero en Perú, si no me equivoco, no tenemos científicos de datos, y si los hay, deben de ser muy pocos. Uh-huh. Entonces, todavía no tenemos estudiantes que estén formándose para ese tipo de carreras.
Uh-huh. La pregunta ahí es que si hay universidades que estén formando profesionales de ciencia de datos y
análisis
de datos.
Todavía en el Perú, por ejemplo, no lo hay.
Uh-huh. Sí, sería una cuestión ahí que el estudiante tendría valga la redundancia, estudiar por su cuenta adicionalmente a lo de su carrera, ¿no?
Exactamente. Y ahí es donde te digo que viene este gap, ¿no? Uh-huh. Si bien es cierto, muchas universidades están empezando a adoptar, por ejemplo, bots y otro tipo de tecnologías para automatizar sus procesos, pero no lo llevan al aula de clases. Uh-huh. Y ahí viene este gap, ¿no? Entonces el estudiante no sabe esas tecnologías, no está preparado para afrontar un futuro laboral.
Uh-huh. Por supuesto. ¿Sabes cuál otra me viene a la mente y que creo que es también fundamental para los estudiantes hoy en día, para los nuevos estudiantes, los nuevos profesionales, es toda las herramientas de cuestión geográfica, de información geográfica, de análisis de mapas y de análisis de... O sea, que tú puedas... a través de mapas, obtener información y con esa información a su vez correlacionarla a algo. Pero mencionabas Power BI y eso es algo de lo que hace Power BI, pero claro. yo hablo de la habilidad de trabajo con sistemas de información geográfica como los de Esri o como todas las APIs de, ya sabes, de Bing Maps y las APIs de Google Maps, etcétera, etcétera. Todos esos son fundamentales, ¿no?
Por supuesto que sí. De hecho, si dividimos en dos grupos los tipos de estudiantes, tenemos estudiantes STEM y estudiantes non-STEM. Uh-huh. Los estudiantes STEM son aquellos estudiantes que están más orientados hacia la parte tecnológica como tal, ciencias, ingeniería, tecnología y matemática. Son siglas en inglés, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Uh-huh. Y los non-STEM son otro tipo de carreras que no necesariamente están relacionadas. Uh-huh. Sin embargo, existen habilidades cross que ambos grupos deben de desarrollar, como comunicación, creatividad, colaboración, pensamiento crítico, pensamiento computacional incluso. Uh-huh. Sin embargo, el grupo de los estudiantes STEM tienen que trabajar de forma distinta o con herramientas distintas y llegar a un nivel distinto que los estudiantes non-STEM. Uh-huh. Incluso se ha introducido ya algo nuevo que es el no es STEM, sino es el STEAM. Es decir, se le ha agregado la A de artes.
Mm. No, pues yo uso STEAM, pero para jugar en línea. No es ese, ¿verdad? No es ese STEAM.
No. Esto de acá es más, como te decía, digamos, el conjunto de, por decirlo así, de áreas sobre las cuales deben de formarse los estudiantes. Y se le agrega la A por artes, porque entendemos que a los estudiantes que aprenden de tecnología no debemos formarlos como unos robots.
Por supuesto.
Sino que debemos de darles también la parte humanística, y las artes te dan esa parte humanística, y ahí lo que haces es formar a personas de una manera integral, uh-huh. que sean muy buenas en el lado tecnológico, pero que de igual modo sigan siendo personas humanas como tal, ¿no?
Claro, y que no terminen siendo unos sociópatas odiando a la sociedad así horrible, ¿no? Porque nada más tuvieron contacto con humanos a través de un chat, ¿no?
Exactamente. Entonces, eso, por ejemplo, es algo también nuevo, pero es algo que se viene trabajando en diferentes ámbitos dentro del sector de educación. Ahora, ¿de qué manera también utilizando la tecnología ayudamos a que los estudiantes puedan desarrollar también sus habilidades STEAM, es decir, también las habilidades que están relacionadas al arte? Y existen uh-huh. también diferentes formas.
Uh-huh. ¿Cómo qué herramienta podrías comentar al respecto?
Por ejemplo, diferentes aplicativos que puedes correr sobre distintos dispositivos o incluso plataformas que ayudan a que puedas, digamos, mejorar esas habilidades. Uh-huh. No sé, desde un Fresh Paint en Windows, uh-huh. incluso el mismo Excel o PowerPoint te permiten desarrollar este tipo de habilidades también, ¿no? Uh-huh. Para personas que no se les gusta dibujar, editar, cantar. Existen N tipo de aplicaciones. Algo, por ejemplo, muy curioso, que lo comentaba con algunos compañeros, era la existencia de Fiverr. Fiverr es un portal web, uh-huh, en donde tú... Es prácticamente un mercado. Tú puedes comprar y vender lo que desees. Y es curioso, porque la gente te vende hasta consejos. Entonces...
Está bueno eso. Ajá.
Sí. Y ahí, ¿cuál es el mecanismo? Por $5 puedes vender... lo que desees, uh-huh, 5 o múltiplo de 5. Entonces puedes comprar por $5, no sé, 100 palabras, o puedes comprar 3 consejos, uh-huh, o puedes comprar un dibujo, o puedes comprar una melodía. Entonces, de repente, o puedes comprar, no sé, decirle a alguien, oye, yo quiero que leas este libro y que lo pases audio, ¿no? Uh-huh. Entonces ya te cuesta, no sé, $15. Ese tipo de cosas las puedes comprar. Uh-huh. Entonces, un estudiante, mientras que va desarrollando eso, mientras que va haciendo eso, genera ingresos, pero además está fortaleciendo, está contribuyendo a desarrollar más sus habilidades, porque está practicándolas. Uh-huh. Y está utilizando una plataforma tecnológica.
Uh-huh. Sí, mencionabas, y ya sacaste aquí en la conversación varios soft skills, que también es uno de los temas que a mí me apasionan y que es también tema principal de este podcast. Mencionabas pensamiento crítico, ¿no? O colaboración. Pero ¿qué otros soft skills tú ves absolutamente necesarios, además de esos, para los estudiantes hoy en día?
Primero, liderazgo. Necesitamos tener jóvenes que sean líderes y que no estén en la cola esperando que otro tome la iniciativa. Uh-huh. Necesitamos que los jóvenes sean líderes. Uh-huh. Por ende, estos jóvenes tienen que tener convicciones, tienen que ser persistentes al momento de alcanzar esos objetivos. Entonces, ahí tenemos liderazgo, tenemos persistencia.
Uh-huh.
Curiosidad. Uh-huh. Tienen que tener mucha curiosidad por querer hacer las cosas. Y de hecho, si te das cuenta, todas estas características son características de los millennials, uh-huh, y de los que se vienen, que son los centennials. Uh-huh. Entonces, son cosas que tenemos que también ayudar a que se fortalezcan.
Uh-huh. Sí, definitivamente. Yo agregaría otro que también tiene que ver, pero es la proactividad, ¿no? El no estar detenido, como bien lo mencionas, no estar a la espera o estar atenido a que alguien más tome la iniciativa. No esperen, estudiantes que nos estén escuchando ahorita, no esperen a que si la escuela hace o no hace, ustedes no tomen la iniciativa, ¿no? Es bien importante que como humanos, como personas, tengan la capacidad de tener iniciativa. No les va a servir nada más para su cuestión profesional, sino para todo en la vida, ¿no? Oye, Rulo, y como parte de ya la recta final del podcast, ¿cuáles serían algunas de las recomendaciones finales que les darías a los estudiantes que puedan estar escuchando este podcast?
Bueno, como lo estábamos mencionando hace un momento, el hecho de que no esperen a que las cosas caigan del cielo, como les digo mucho a los chicos acá, sino que vayan y busquen ellos las oportunidades. Yo tengo, de repente, es un pensamiento que no lo comparten todos, pero yo creo que la suerte a veces no existe para algunas cosas. Existe el éxito, pero para alcanzar el éxito tienes que prepararte. Uh-huh. Si tú quieres alcanzar ese empleo que siempre soñaste, ese empleo que siempre soñaste no va a llegar caído del cielo o por suerte. Tú vas a tener que prepararte para llegar a tener ese empleo. Y uh-huh, cuando tú consigues lo que tanto buscas, eso es tener éxito. Uh-huh. Entonces, yo que les recomiendo que se preparen lo más que puedan, que no esperen a que las oportunidades lleguen del cielo, que vayan y que las busquen, y que siempre, 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 todo lo que hagan lo alineen a su convicción personal. Que identifiquen, que busquen e identifiquen cuál es esa convicción que los va a mover a lo largo de toda su vida y que siempre trabajen alineados hacia esa convicción. Uh-huh. Independientemente de la empresa, del lugar de trabajo, de la universidad, del sueldo o de lo que sea, siempre todo lo que hagan que esté alineado a esa convicción. Y les vuelvo a repetir, que no esperen a que lleguen las cosas, que vayan y que las busquen.
Que las busquen, perfecto. Y la misma pregunta te voy a hacer, pero para los docentes que pudieran estar escuchando este podcast, ¿qué recomendaciones finales les darías a ellos?
¿Qué les puedo decir? Lo mismo, que no esperen a que alguien venga a enseñarles algo, que por el contrario, ellos mismos busquen las herramientas que están disponibles y que jueguen y malogren. Uh-huh. Es algo que siempre les digo, tanto estudiantes como docentes, malogren, no va a pasar nada, uh-huh. porque pueden conseguir otro igual. Uh-huh. Malogren, prueben hasta que aprendan. El experto no nace sabiendo, sino que aprende a partir de todos los fracasos que pueda haber tenido o de todos los éxitos que pueda haber tenido. Entonces, mi recomendación es esa, uh-huh. que averigüen en internet, que busquen en internet diferentes recursos, que se pongan en contacto con nosotros, que entren, que prueben las herramientas, que hagan todas las pruebas que ellos necesitan, que malogren, uh-huh. Y con eso van a aprender. Uh-huh. Algo que les decimos a los docentes, porque es curioso, ellos te dicen, sí, ¿cuándo me entrenas? Y yo les digo, ¿tienen Facebook? Sí, sí tenemos Facebook. ¿Cuántas horas de entrenamiento les dio Facebook? y ellos te dicen, no, ninguna. Entonces, ¿cómo aprendiste a usar Facebook tan bien y no aprendiste a usar o no sabes usar esta herramienta que, por ejemplo, te ayuda
claro.
en mejorar, digamos, el proceso de enseñanza con tus estudiantes? Uh-huh. Entonces, es porque tienes que tener ese interés por querer aprender, querer buscar y practicar y malograr. Uh-huh. Al final, eso es.
Sí, perfecto, perfecto, mi estimado Rulo. Oye, yo tengo una última pregunta, pero es ahora para ti, para Raúl Campos, y es la siguiente. Si abrimos tu mochila o backpack, ¿con qué nos vamos a encontrar, mi estimado Rulo?
Uy, a ver, yo soy una persona que no le gusta cargar mucho en la mochila. Okay. Sin embargo, en casa...
A ver, sí, te voy a un paréntesis. ¿Traes las películas de Star Wars? No. No, muchacho, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, ya en serio, cuéntanos.
Pero ya casi que las termino de ver todas, ¿eh?
Oye, llevas 4 años viéndolas, ya por favor.
Bueno, ¿qué tengo en mi mochila siempre? Es cables. Tengo un sinfín de cables y conectores uh-huh. de todos los tipos. Uh-huh. Siempre tengo que el conector mini USB, que el conector mini HDMI. Tengo un montón de conectores y de cables. Uh-huh. Siempre tengo mis audífonos, el cargador de mi teléfono. Lo llevo a veces, incluso me voy a una discoteca, una fiesta y no sé por qué, pero termino llevando el cargador de mi teléfono a veces. No sé por qué. Sí, es súper extraño.
Oye, pero más de una persona te va a haber pedido el cargador y le salvaste la vida a esa persona, ¿eh?
Sí, fíjate que sí me ha pasado, ¿eh?
Sí, no, claro.
Me ha pasado buscando conexión, o sea, punto de conexión a red en una discoteca o en algún restaurante o en cualquier lugar.
Ay, sí, no lo dudo.
Y yo sacando el cargador. Una botella con agua también. Siempre hay una botella con agua o una botella con cualquier bebida.
¿Pisco?
No, tampoco tanto. Tampoco tanto.
Pisco.
Eso puede estar en casa.
¿Cómo se llama el otro que es de las uvas fermentadas de la vendimia? ¿Cómo se llama?
La cachina.
Claro, la cachina de Ica, claro.
Buena que es.
Sí, sí.
Pero bueno, es básicamente eso, mi laptop. Okay. La laptop no me separo de la máquina. Duermo, de hecho, con la laptop. Sí, es increíble, pero he agarrado esa costumbre de que duermo y siempre está hacia el lado derecho de mi cama.
Nada más y así, casual, sí. Así de que me volteo sí. y quiero abrir la laptop otra vez, en medio de la madrugada.
Sí. Eso, y a donde vaya está la laptop en mi mochila. algo que, por ejemplo, nunca vas a encontrar en mi mochila es un lapicero.
Ok, todo digital.
Sí, en realidad es una costumbre, no sé si para bien o para mal, pero es algo que es una costumbre reciente, pero me he acostumbrado mucho a hacer todo o con el teléfono o desde la laptop. Sí. Pero casi, casi que no escribo, todo es digital. Uh-huh. Eso es.
Excelente, mi estimado Raúl. Fue un honor el haberte tenido aquí en este podcast y te agradezco nuevamente el tiempo que le has dedicado.
No, muchísimas gracias a ti por la invitación. La verdad, me ha dado muchísimo gusto, muchísimo orgullo. Me siento muy contento de haber participado en este podcast y de haber conversado contigo, ya que no nos hemos visto desde hace bastante tiempo.
Sí, sí, ya hace algunos meses, que un año yo creo que no nos vemos, o más.
Por lo menos.
Sí.
Pero cierto, ya toca.
Ya tocará este año, nos vemos por allá en la hermosa República del Perú. Oye, Raúl, pues muchas gracias.
Gracias, gracias, Rodrigo, nuevamente por la invitación.
Y a todos nuestros podescuchas también gracias y esperen una emisión más de Interfaz la siguiente semana. Adiós.
Los esperamos en la siguiente emisión de Interfaz. Interfaz. Hasta la próxima.